El título del mensaje le va a sorprender, pero ya lo va a entender. Y es como diente roto. Salmo 73, dice la palabra del Señor, Salmo de Asaf, una persona en el templo, uno de los que participaban en el templo de David en el tiempo del Antiguo Testamento. Y dice la palabra del Señor: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón, pero en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Escuchó bien? Casi se deslizaron mis pies. ¿Por qué? Porque tuve envidia. La envidia es un sentimiento negativo. ¿Tuve envidia de quién? De los arrogantes. ¿Cuántos conocen a algún arrogante? Una persona presuntuosa, una persona que presume de cosas. Y usted puede ver esa persona y probablemente es una persona muy pobre, que lo único que tiene a lo mejor es dinero. O tal vez tiene dinero, pero no tiene otras cosas como riqueza en su vida. Pero presume de todo, es una persona altiva. Y este hombre, que estaba en el santuario, que era un creyente, una persona fiel a Dios, en su tiempo, lo que le tocó vivir, dice: por poco resbalaron mis pasos. Estaba caminando bien y dice: por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Dice que resbalaron, casi resbalaron sus pasos. Dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte. O sea, no se preocupan de la muerte, ¿verdad? Probablemente andan de fiesta por ahí y tomando y haciendo cuanto abuso se le puede imaginar de su cuerpo y tiene una salud de hierro. Y usted que se cuida, de repente come un pedacito de grasa y ya le duele el hígado, ¿verdad? Dice: no tienen congojas por su muerte, ni se preocupan por nada, ni se preocupan de que un día van a morir. Dice: pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los demás mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan, es decir, se burlan, y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Vamos a leer hasta ahí por un momento. El libro de Proverbios nos enseña y nos dice, hermanos, que lamentablemente, cuando una persona confía en un prevaricador o confía en una persona que hace algo que, sabiendo lo que es correcto, lo hace de manera contraria, dice que esa persona se vuelve inútil como un diente roto. Miren el libro de Proverbios, capítulo 25, verso 19. Yo volvemos a nuestro Salmo 73. ¿Lo tiene? 19, dice: como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en el tiempo de angustia. Prevaricar es el que sabe hacer lo bueno, es incumplir a sabiendas tus deberes. Por ejemplo, cuando usted tiene un funcionario público que debiera de hacer algo, cumplir una ley, y a sabiendas no la cumple, es un prevaricador. Cuando un cristiano conoce la palabra y a sabiendas, sabiendo que lo que va a hacer no es un error, sino es algo voluntario, es un prevaricador. Entonces te vuelves una persona que no tienes ese poder para ser útil a los que te rodean. Te vuelves como un diente roto. En tu boca tienes muchos dientes, pero el diente que está roto es el que se vuelve inútil y encima te causa dolor. Con esto en mente, volvamos adelante y dice el verso 10 del capítulo que estamos leyendo: por eso Dios sabrá volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y los arrogantes, los soberbios, dice el verso 11, dice así, y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Y aquí vuelve a reflexionar el hombre en el verso 12 y dice: he aquí estos impíos, estos faltos de piedad, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. O sea, sin que tengan que trabajar ni hacer las cosas que son correctas, encima les va bien. Entonces este hombre comienza a caer en un error que caen muchos, y automáticamente él corre el riesgo de volverse un prevaricador. Verso 13. Verdaderamente en vano me he limpiado mi corazón. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, no me diga si lo ha hecho, porque si lo ha hecho yo lo entiendo, pero no lo vuelvo a hacer? O ha escuchado a alguien que dice, a la final soy cristiano, hago las cosas bien, no le hago mal a nadie y a este impío le va mejor, y yo que soy una buena mujer o un buen esposo o una buena esposa, me pasan estas cosas, a la final parece que hay que ser malo para que te vaya bien. ¿Cuántos han escuchado eso? No me digas si lo ha dicho, porque no quiero tener que ministrar, porque vamos a ir muy tarde, porque creo que tendría que ministrarlo a todos. ¿Amén? Muchas personas han llegado a decir eso. ¿Amén? Pero cuando una persona cae en esa posición después de haber tenido a Cristo, hermano, te vuelves como un diente roto. Te vuelves inútil, te vuelves un causa de dolor. El pasaje dice, como diente roto, es la confianza en el prevaricador. Cuando alguien venga a tratar de confiar en ti, y con esos pensamientos y esas acciones o esas intenciones, como este hombre que llegó a decir, en vano he limpiado mi corazón. Este hombre era un sacerdote, este hombre estaba dentro del templo. Y dice, a la final, este que ni sufre, este que esto y este que lo otro, y empezó a caer en ese error. Bien, sigamos entonces el verso 13. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y aquí dice el verso 15 la reflexión de él. Dice, y si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé, es decir, cuando reflexioné, para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Este hombre estaba fuera de la presencia del Señor. Mira, cuando tú empiezas a pensar así, estás pensando fuera de la presencia del Señor, porque estás evaluando las cosas con la vista, estás evaluando las cosas que pasan en otros por la apariencia, pero tú no conoces la verdad, tú no sabes tampoco cuál va a ser el fin de ellos, no sabes. Hay personas, hermanos, que están caminando o andando en falta de integridad, y a tus ojos puede parecerte que son felices, pero no es así. Inclusive las riquezas no traen la felicidad, porque si fuera así, los ricos serían la gente más feliz. Sin embargo, muchos ricos que usted puede recordar, conocer o saber de ellos, no son felices. La abundancia o la aparentemente abundancia no trae la felicidad. Lo que trae felicidad es la relación con Dios. Lo que te trae felicidad es la paz, que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Día pasado con mi esposa estábamos en casa y nos preguntábamos uno a otro, realmente, ¿qué es lo que uno necesita? Y miramos alrededor nuestro y hay montones de cosas que uno puede tener que no las necesita. Usted tiene cosas en su casa que son las necesarias para usted vivir. Si tiene un techo, sea propio o alquilado, usted tiene un techo, usted tiene una cama, usted tiene un plato de comida, usted tiene salud, usted tiene cosas básicas como un poco de ropa para vestirse. Usted tiene todo lo necesario para estar en paz. Pero cuando usted pone la mirada en lo que el mundo, el impío o cualquier persona tenga, usted se puede llenar de envidia. Y usted puede empezar a codiciar cosas que no son necesarias y empezar a tener la misma utilidad que un diente roto. Usted pasa a ser para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, de la misma manera que el diente roto pasa a ser para el resto de los dientes de la boca, absolutamente causa de dolor y probablemente hasta inútil. Porque intente comer cuando tiene un diente roto, a ver si puede, con el diente roto intente comer. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuánto le ha dolido un diente alguna vez? Es feo, ¿verdad? Es feo un dolor. Hermanos, y eso es lo que usted se vuelve para otras personas. Mire, hay un texto que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta, si me permite voy a tratar de buscarlo. Mientras tanto, usted vaya a Segunda de Crónicas, por favor. Vamos a ver si lo podemos leer. Segunda de Crónicas, vamos al capítulo 28. Con esto voy terminando. Cuenta la historia de un rey. Este rey se llamaba Acaz. Amén. Capítulo 28. Dice la palabra del Señor que este rey, verso 19, ¿Lo tiene? Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 19. ¿Lo tiene? Bien. Dice la palabra del Señor: porque Jehová había humillado a Judá a causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto había actuado desenfrenadamente en Jehová, en Judá, perdón, y había prevaricado grandemente contra Jehová. ¿Qué había hecho? ¿Qué pasó con este rey? Se volvió como qué? Inútil. Había prevaricado, es decir, había incumplido sus deberes. Ahora quiero decirle algo antes de continuar. ¿Usted puede prevaricar como madre? Sí. ¿Puedes prevaricar como padre? Sí. ¿Puedes prevaricar como hijo? Sí. ¿Puedes prevaricar como siervo o sierva de Dios? Sí. Puedes prevaricar en todos los órdenes. Pero cuando prevaricas contra Dios es peor. Es decir, cuando incumples tus deberes con Dios y lo que sabes. A las personas, cuando usted les habla de Cristo, puede que no sepan todos los detalles, pero todo el mundo sabe que no hay que robar, ¿verdad? No. Todo el mundo sabe que no hay que mentir. Todo el mundo sabe que no hay que dañar al prójimo ni desearle el mal. Todo el mundo sabe que no hay que envidiar. Todo el mundo sabe que no hay que codiciar. Todo el mundo sabe que no hay que hacerle al prójimo lo que no te gustaría que te hagan a ti. Es la regla de oro. Pero sin embargo, muchas personas lo hacen. Y este rey lo había hecho en gran manera. Entonces, ¿qué hizo? Cayó sobre él lo que se conoce como el juicio de Dios. Hermanos amados, el juicio de Dios sobre las personas va a empezar cuando la persona empieza en su negativa a escuchar a Dios. No es cuando te mueras, no, empieza ahora. El Señor comienza a disciplinarte. ¿Por qué razón? Porque Dios te ama. Hay una diferencia entre ser un padre bueno y un buen padre. Un padre bueno te deja hacer lo que se te dé la gana. Un buen padre te corrige. Y sabe una cosa, Dios es un buen padre. Entonces su juicio comienza de la misma manera que usted como padre, cuando su hijo anda mal, usted comienza a juzgar la situación. Yo no estoy hablando del juicio final ni de que te tira al infierno, estoy hablando de que te corrige y empieza a trabajar contigo. Porque un padre bueno deja que su hijo haga lo que quiera. Y días pasados estaba hablando con una persona y me estaba contando de una de sus sobrinas. Y me contaba que una de sus sobrinas estaba triste, lamentando ya a la edad adulta de cómo su madre no le había disciplinado en su juventud. Y yo estoy seguro que todos conocemos a alguien que habrá dicho alguna vez: ¿cómo me habría gustado que mis padres me hubieran disciplinado? ¿Cómo me habría gustado escuchar los consejos que ahora yo te puedo dar o que tal vez te dan tus pastores? ¿Cómo me gustaría que alguien me hubiera detenido? ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque los padres son una cosa buena. Y Dios es el mejor padre que hay sobre todos los padres que hay. Entonces este hombre, que debía de cumplir su función, no la cumplió. Entonces Dios trajo humillación a Judá. ¿Cuál es la humillación? Es derrota. La Biblia dice que cuando tú agradas a Dios, Él va a bendecirte en todo lo que pongas tus manos. Pero cuando una persona anda mal, encima Dios no te va a premiar. Entonces eso es parte del trabajo que Dios hace sobre tu vida. ¿Para qué? Para que te vuelvas a Él. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando hay necesidad o problemas o tribulación, todo el mundo busca a Dios? Hay un terremoto, las iglesias se llenan. Porque las tribulaciones hacen que el hombre vea su debilidad, vea su fragilidad, vea su necesidad, su dependencia de un Padre Celestial que lo cuide. Pero cuando el hombre anda en altivez, como el pasaje que leíamos recién, lo tiene todo, tiene dinero, se pone altivo, se pone orgulloso, se pone soberbio. Y sabe una cosa, eso no termina bien. Por eso es que el salmista dice aquí: comprendí hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Como usted está hoy aquí en el santuario de Dios y usted está escuchando esto, usted dice: ahora estoy comprendiendo el fin de ellos. Y este hombre había prevaricado grandemente. Y mire lo que pasó. Verso 20 de Segunda de Crónicas, capítulo 28. También vino contra él Tilgal Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. O sea, Dios dejó un poco su gloria, le quitó y vino humillación. Y después de esto viene otro rey y lo estrecha más y no lo fortalece. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová, este hombre se vuelve contra Dios, y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. Mire lo que había hecho este hombre. Habría prevaricado dándole las riquezas de la casa de Dios a otro rey para ver si lo ayudaba. Y dice, y no lo ayudó. Y el rey que decíamos recién de los asirios, no lo fortaleció. El de los asirios no lo fortaleció. Entonces, él comenzó a buscar ayuda afuera y no consiguió esa ayuda. Empezó a buscar la ayuda en los hombres y no la consiguió. Y muchas veces las personas están andando mal, su vida no anda bien, están pecando, están desobedeciendo a Dios y buscan ayuda afuera. De la misma manera que a veces los hijos rebeldes, cuando el padre o la madre le restringen algo para corregirlo, va y lo trata de buscar en un amigo, en el tío, en el abuelo, buscan afuera que le den lo que sus propios padres no le quieren dar porque lo quieren enseñar. Pero este hombre actuó como muchos otros. El del Salmo que leíamos recién dijo, si yo hiciera esto, engañaría a tu generación de mis hermanos. ¿Por qué? Pues me volvería como un diente roto. Pero yo no voy a hacer eso. Y este hombre se arrepiente. Y dice la palabra del Señor que este rey, al cual no le ayudaba a nadie, ninguno de sus vecinos, miren lo que hizo, verso 22. Además, el rey Acaz, en el tiempo que él le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. O sea, cuando la cosa se le puso más difícil, este hombre, en lugar de buscar a Dios, le añadió más leña al fuego. Mire lo que hizo. ¿Por qué dice que añadió más pecado? Porque ofreció sacrificio a los dos dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden, a fin que fueron estos su ruina y la de todo Israel. ¿Qué hizo este hombre? Como muchas personas están esperando que Dios le dé algo y Dios no se lo está dando muchas veces porque quiere cambios en su vida. Así como un padre a veces ve a su hija y a su hijo andar mal y no le da todo porque quiere un cambio, está buscando un cambio y la persona en lugar de buscar un cambio lo trata de adquirir por otro lado. Y este hombre se fue a los dioses, de la misma manera que hay cristianos que dicen, bueno, si Dios no me bendice me voy a las maquinitas. Si acá mi vecino, que es un impío, ganó, yo también. Y te vuelves un diente roto. Para tu casa, para tu familia, para tu iglesia. Porque estás poniendo tu confianza y buscando tu ayuda fuera de Dios. Volvamos al Salmo 73. En el Salmo 73 dice así, verso 18. Bueno, verso 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, es decir, a la casa de Dios, comprendí el fin de ellos. Lo entendí. ¿Cuántos entendieron lo que estamos hablando? ¿Amén? ¿Están entendiendo lo que estamos hablando? ¿Comprendes que esa persona que hace todo eso va a terminar como un diente roto? No dije con un diente roto, sino como un diente roto. ¿Amén? Y sigue diciendo el Salmo 73. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares menospreciará su apariencia. Verso 21. Empezó el proceso de cambio que no tuvo Acaz. En este sí empezó y dice así. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. ¿Qué dice? Ayúdeme porque no quiero que nadie se me ofenda. ¿Qué dice acá? Era como una bestia delante de ti. ¡Burro! El Señor le decía, ¡burro! ¿No me entiendes? ¿Cuántos alguna vez han tenido en un momento de arrebato ganas de decirle a alguien, pero qué burro, no me entiendes? Y a veces yo me imagino al Señor viéndonos a nosotros y este hombre, no hizo falta que Dios se lo dijera, él se dio cuenta y dice, pero qué burro que sea. Soy como una bestia, ¿cómo no me doy cuenta que es mejor vivir en integridad, en paz y en salud? ¿Cómo no me imagino que es mejor para mí? ¿Cómo puede ser que no me haya dado cuenta? Si yo sé que me puedo volver una persona como un pie descoyuntado, como un diente roto, inútil. Me puedo volver una persona inútil si yo hago esto. Sí, aparentemente la pasan bien, la fiesta, la vida, el dinero, todo. Pero eso no me va a llevar a nada bueno. Al fin voy a estar en un deslizadero. Hermanos, como pastor he conocido montones de personas, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, cientos de personas y quizás miles de personas. Y hay una historia que se repite: ninguna persona puede burlar a Dios. Nunca se olvide de eso. Jamás se olvide de esto. Tarde que temprano la maldad le alcanza, tarde que temprano se desliza, tarde que temprano empiezan a ser personas que ya la multitud no los aplaude y sale a la luz realmente el verdadero valor de ellos. Mire lo que dice, y lo leían ayer las damas, en el libro de Job, por favor, capítulo 28, si no me equivoco, verso 13 o verso 18. Si lo tiene, por favor, lo podemos leer, porque está en la Biblia y quiero que usted lo tenga presente. Verso 20, verso 13 del capítulo 28 del libro de Job. Primera parte del versículo. Job 28, 13. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. No conoce su valor el hombre. ¿Sabe por qué la gente vive detrás de las cosas materiales y mirando al mundo y mirando todo? Porque cree que el valor de la persona está en lo que tiene. Porque cree que el valor de la persona está en los logros, en los diplomas. Cree que el valor de las personas está en el carro que tiene en el driveway. Cree que el valor está en el tamaño de su casa. Cree que el valor está en cuánto dinero tiene en el banco. Y no importa lo que tenga que hacer para conseguirlo, lo hace. Y luego termina siendo una persona sola, infeliz, enferma, angustiada, depresiva. Dándose cuenta que desperdició su vida y que se deslizó hacia lo más bajo. Y que aquella persona que parecía ser una persona que no era inteligente, ahora disfruta de su casa, disfruta de su familia. Tal vez no tiene mucho, pero como dice la Escritura, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no lo deja dormir su riqueza. Tiene paz, en paz se acuesta, en paz se levanta. Puede mirar a los ojos, no tiene nada de qué avergonzarse, tiene una vida íntegra. Hermanos, eso es lo que la palabra de Dios ofrece y quiere evitarte. Quiere que dejes de ser una persona que anhela ser un diente roto para que seas una persona que anhela ser un hombre, una mujer útil a su casa, a su iglesia, a sus hijos. Un buen ejemplo a seguir. Pero cuando pones la mirada en otra cosa, hermano, cuidado, porque este salmista dijo: tuve envidia y casi me deslizo. Hermanos, cuidado. Acuérdese de los colonizadores que trajeron espejitos y a cambio recibieron oro. Y ustedes, conociendo su valor, usted tiene una vida que vale más que todo el oro del mundo y el diablo te la quiere cambiar por espejitos. Te vas contento con tus espejitos y el diablo se va con ese tesoro que es tu vida. No conoce el hombre su valor, dice la Biblia. Miren, estábamos hablando con un hermano y me enseñó algo. Si usted agarra un billete de $100 y lo arruga y lo tira al suelo, ¿pierde su valor? Y si yo lo piso y lo pisoteo con mis dos pies, con barro y aún con mis suelas bien sucias y lo ensucio, ¿pierde su valor? Y si yo lo meto a la lavadora, ahora lo lavo y lo lavo y lo saco y está todo mojado, todo arruinado, ¿pierde su valor? De la misma manera, no importa lo que te haya pasado, usted no ha perdido su valor. No importa que el diablo te pisoteó, te ensució, te revolcó, te metió a la lavadora, te metió a la secadora, hizo lo que quiso, tu valor no se ha perdido. No conoce el hombre su valor. Entonces nosotros empezamos a mirar lo que contiene alrededor esa persona y creemos que eso le da valor. Tu valor está en Cristo, tu valor no está en otras cosas. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. El Señor quiere que sea prosperado en todo, pero que prospere tu alma también. Si no, mire los deportistas, que son personas a veces, no todos, pero algunos boxeadores principalmente, personas sin educación, van, entran en una carrera de deporte, se hacen millonarios y luego el dinero que ganaron los termina llevando a un foso más profundo que si se hubieran quedado pobres. ¿Por qué? Porque no conocieron su valor y creyeron que ahora su valor había cambiado y eran otra cosa y se arruinan. Hermanos, el Señor quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida. Quiere prosperarte, pero primero quiere prosperar tu alma. El Señor quiere sacar tus ojos de mirar al mundo para que le mires a Él. Porque todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Dios.
Amén.
Todo lo bueno viene de Dios. Amén. Y si tu vecino hizo algo malo para conseguir lo que tiene, tu Dios te lo puede dar y aún mejor. Y si lo necesitas, porque si no lo necesitas, aunque te quedes ayunando y orando, no te lo va a dar, porque Él es un buen padre, Él sabe perfectamente qué darte. Él no es un padre bueno que te consiente y te da capricho. Él te da lo que necesitas.
Amén.
Amén. Entonces, hermano amado, en este día, quiero que usted aprenda a disfrutar de lo que Dios le da. Aprenda a tener paz, a ser feliz. Aprenda a gozarse. No importa lo que tenga, usted prospere y anhele prosperar, pero háganlo en paz, porque es preferible ser un diente sano que un diente roto. Que las personas puedan ver en usted un modelo a seguir y no miren en usted una persona que habla una cosa y vive otra. Porque cuando los que hablan una cosa y viven otra lo hacen, la gente se da cuenta, y la gente se da cuenta después que eres un diente roto. ¿Amén? No es hablar bonito, es ser un ejemplo. Frutos. Frutos. Hermanos amados, quisiera terminar aquí pidiéndoles ahora que ustedes analicen por un momento si quizás han estado considerando estas cosas y se den cuenta de que Dios trabaja de maneras diferentes con cada persona y que Él va a hacer en tu vida aquello que necesitas. Anhela ser próspero, anhela ser feliz, anhela prosperar en todas las áreas, pero sea lo que sea que Dios te conceda, que eso sea parte de lo que te hace feliz y no sufras por lo que no tienes. No sufras por lo que no has alcanzado. No te amargues por aquellas cosas que otros tienen, porque eso se llama envidia y es pecado. Gózate. Celebra cuando otros sean prósperos. Gózate que otros sean prósperos. Y entiende que cada persona es diferente. Y tú persigue las metas que Dios te ha dado, las espirituales, las materiales, las familiares, y hazlo en paz. Vive cada día con alegría y gózate cada día. Disfruta la vida que Dios te dio. Porque a veces en tanto afán la vida se te pasa y no ves crecer ni a tus hijos, no entiendes qué pasó, y cuando quieres acordar tan grande, te la pasaste trabajando para hacer nada. Al final, la vida se te pasa. Disfruta. Vive en paz. Dale a Dios lo que es de Dios. Dale al César lo que es de César. Dale a tu familia lo que es de tu familia. A cada uno su tiempo. Amén. Vive en paz. Ten cuidado que no se te llene el corazón de envidia. Porque aún a los religiosos, aún a los espirituales, se les puede llenar el corazón de envidia si ponen los ojos en lo que no corresponde. Termino con un pasaje, Colosenses 3. Colosenses 3, 1. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Si pues, y es una pregunta con condicionante, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Mire el verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Amén? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vamos a leer hasta ahí. Para todos aquellos que ya han recibido a Jesús, esto es una gran verdad. Si no lo han hecho, eso es lo necesario, dice la Escritura, para que Cristo pase a ser nuestro Señor. Arrepentirnos de nuestros pecados, no importa cuáles hayan sido, y decirle a Jesús: Jesús, entra en mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador, toma control de mi vida. Yo renuncio a mi vieja vida, renuncio a Satanás y a las tinieblas, Señor, y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a vivir esa vida que tú propones. ¿Para qué? Para que seas salvo y para que el Señor tome control de todas las cosas que en tu vida pudieran necesitar ser controladas o cambiadas. ¿Habrá alguien aquí que tenga el valor para ponerse de pie y decir: yo quiero enderezar mi visión, yo no quiero estar mirando las cosas del mundo, yo quiero mirar las cosas de arriba? ¿Amén? Yo no estoy diciendo que lo voy a juzgar, porque yo no juzgo a nadie, yo no soy juez. Pero si usted sabe que necesita ayuda de parte del Señor, yo le animo ahora, póngase de pie, diga: Señor, yo quiero ser una persona así. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, mira a los que están de pie y a los que están sentados, pero en especial te pido por los que están de pie, porque han decidido ser valientes, han decidido demostrar, Señor, públicamente y ante ti y ante todos los ángeles y ante todos los demonios, ante todo testigo en esta tierra, ante todo testigo en esta iglesia, ante todo testigo en el mundo espiritual, que han decidido cambiar su mirar. Padre, en el nombre de Jesús, yo desato los ojos de mis hermanos y hermanas, principalmente los espirituales. Si han estado mirando mal, si han estado confundidos o confundidas, si han estado, Señor, luchando, si han estado teniendo por momentos estas preguntas, estas inquietudes como el salmista, si ha tenido envidia, Padre, en el nombre de Jesús, yo los desato Hermana, hermano, dice: Señor, yo renuncio a toda envidia. Yo renuncio a todo pensamiento negativo. Renuncio a toda codicia de las cosas de este mundo. Y recibo lo que mi Dios me quiera dar. Y te pido también la capacidad para disfrutarlo, Señor. Dile: Señor, dame la capacidad de disfrutar lo que tú me das. Dame la capacidad de ser feliz con lo que tú me das. Permíteme alcanzar aquellas cosas que anhela mi corazón, si son tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo desato a mis hermanos y hermanas, a todos estos hermanos que tú me has dado, que hoy están de pie. Los bendigo. A cada uno de ellos te pido, Señor, que tú les concedas, Señor, con tu gracia y tu misericordia, le estés concediendo la libertad de cualquier opresión emocional, espiritual, Señor, anímica, material, social, familiar, sea cual sea, en el nombre de Jesús los desato. Y te pido que vean resplandecer tu mano en aquellas áreas donde ellos quizás lucharon y no pudieron. Donde lucharon en la carne, donde aún buscaron en otros dioses, o en el horóscopo, o en cualquier cosa como hizo Acaz. Buscando en dioses paganos, creyendo que la ayuda podía venir de cualquier lado. La ayuda solo viene de ti. Padre, enfoca a estos hijos tuyos a que miren tu mano. Como dice Colosenses, ellos han resucitado contigo, ahora que puedan poner su mirada en las cosas de arriba, sabiendo que tú cuidas de tus hijos así como cuidas de las aves. En el nombre de Jesús los bendigo. Te doy gracias y los envío en tu nombre, en paz. Con el Espíritu Santo obrando en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.